Bueno, me acompaña mi esposa, pero ya se fue para allá arriba. Con los niños. Gloria a Dios. Le quiero pedir a los jóvenes que están en la proyección que me hicieran favor de preparar la proyección. Y mientras, pedirle al Eterno que nos dé gracia y sabiduría para que podamos ubicar el mensaje que puso en mi corazón que compartiera en esta mañana. Eterno Dios y Padre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, te doy gracias por la vida que nos has dado, por el privilegio de estar en este lugar dedicado a ti, consagrado a ti. Y hoy, Señor, queremos meditar en tu santa palabra. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos revele, Eterno Dios, que tu Espíritu Santo nos dé el poder para poder entender tu palabra, poderla no solo grabar en nuestro corazón, sino tengamos el propósito de obedecerla todos los días de nuestra vida. Porque tú no quieres que nos pasemos la vida solamente estudiando, sino la vida viviéndola, Eterno Dios, conforme a tu santa palabra, para gloria de tu nombre, bendición nuestra y bendición de muchas almas que están cercanas a nosotros. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy le puse el nombre que tiene en hebreo, se llama fiesta de Shavuot, también conocida como fiesta de las semanas, o el tercer nombre conocido más frecuentemente en nuestro mundo es fiesta de Pentecostés. ¿Cuál es el propósito? La fiesta de Pentecostés se va a celebrar el próximo domingo. Entonces, obviamente, hay unos aspectos que son importantes conocer, como los antecedentes. ¿Qué es lo que se celebra? ¿Por qué se celebra? ¿Cuáles son las bendiciones que tiene la fiesta de Pentecostés para nosotros? Porque conocemos todo lo que dice Hechos 2, pero muy poco lo que trae el Antiguo Testamento acerca de la fiesta de Pentecostés. Entonces, le voy a pedir que me pasen la siguiente. Les quiero decir que sermones hay de diferentes tipos. Hay unos sermones especiales, el pastor Jorge y los pastores saben que hay unos sermones que están puestos, fundados básicamente en Romanos 12, 1 y 2, que dicen que nosotros transformemos nuestro entendimiento. Eso es lo primero. Para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que podamos hacer un culto racional. ¿Qué quiere decir un culto racional? Decirle, Señor, aquí estoy yo, he entendido claramente lo que tú quieres, y yo con todo gusto y con gozo y alegría de mi corazón lo voy a hacer. Esa es la metodología del sermón de hoy. Entonces, ¿qué o quién es la iglesia? En términos generales, la gente lo conoce como un lugar de adoración, es el lugar de la reunión, un culto público. Iglesia es sustitutiva de culto, o una denominación como la católica, la metodista, etcétera. Ese es el común general en la mente de todos. ¿Me pasan la siguiente? ¿Qué enseña la Biblia acerca de lo que es la iglesia? Entonces, miren, no nos interesan los concilios. ¿Qué dijo el concilio de Nicea? ¿Qué dijo el concilio de diferentes lugares? No. El único concilio que sí nos interesa son los que vienen en la Biblia. El concilio de Jerusalén. Eso sí nos interesa. No nos interesan los concilios católicos porque ellos han dicho infinidad de cosas. Pero lo que conocemos como Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Iglesia es eclesia en griego. Es una reunión pública política de ciudadanos para tratar asuntos sobre la ciudad. La ciudad se llamaba polis, de ahí viene la palabra política. ¿Me pasan la siguiente? Durante el exilio babilónico, los judíos tenían la necesidad de reunirse para oír la Torah, que es la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento, todo lo que conocíamos como el Pentateuco. El lugar de reunión no se llamó templo por respeto al de Jerusalén, se llamó Bet Knesset, casa de reunión o casa de asamblea. De hecho, les quiero decir que hoy el congreso en Jerusalén, el congreso se llama Bet Knesset. Bet, casa, y Knesset, lugar de reunión. Muy bien, casa de reunión. ¿Me pasan la siguiente? Vamos a ver un poquito sobre la influencia griega. Con la influencia griega se llamó sinagoga al lugar de reunión espiritual y eclesia al lugar de reunión pública. Entonces yo les quiero pedir que participen conmigo para que podamos ubicarnos. Entonces les voy a ir pidiendo a algunos que vayan leyendo en la palabra de Dios Hechos 19 del 31 al 32 para que podamos ubicar más intensamente. A mí me gusta que sea participativo. De hecho, ayer estaba platicando con el pastor Jorge y le decía que le dejamos temas a las personas, así como tráigame base bíblica que diga si a la gente se le puede incinerar de acuerdo con la palabra de Dios o no se le debe incinerar cuando la gente muere. Entonces no me diga lo que piensa, no me diga lo que opina el pastor fulano, sino tráigame base bíblica. ¿Qué dice Dios si se debe incinerar o no se debe incinerar a las personas? Y entonces eso hace que nos metamos a estudiar más profundamente y el Espíritu de Dios nos va a revelar. Bueno, entonces ya tenemos la cita, Hechos 19, del 31 al 32. Corre, ¿lo quieres leer, por favor? Muy bien, entonces mire, la palabra concurrencia ahí es la palabra eclesia. ¿Sabe dónde estaban? En un teatro, en un lugar de reunión, era un foro de reunión y gritaban una cosa y era con relación a la diosa Diana. Entonces aquí puede ver que la palabra eclesia no tiene nada que ver con un culto público, tiene que ver con un lío que tenían ahí con relación a unos templecillos que vendían ahí de la diosa Diana. Entonces, ahí viene muy claro cómo eclesia es un lugar de reunión pública. Vamos a seguir. En el trasfondo hebreo, la Biblia es un libro hebreo, escrito en hebreo, con mentalidad hebrea, eso quiere decir costumbres hebreas, y con una religión hebrea que se llama judaísmo. Entonces, no fue escrito para nosotros, curiosamente, fue escrito para ellos. Nosotros lo que tenemos son traducciones. Y a través de las traducciones hemos tenido diferentes cambios y modificaciones. Entonces vamos a entender un poquito esas cosas para beneficio nuestro. Vamos a seguir. Hay un par de palabras hebreas que están relacionadas con eso. La primera es kahal, que quiere decir asamblea, congregación. En Hechos 7, del 37 al 38, dice que Moisés estuvo en la asamblea en el desierto. Entonces, ¿alguien quiere leer Hechos 7, del 37 al 38? Para que todos vayan participando. Muy bien, entonces este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el desierto. Dice que Moisés estuvo en la asamblea en el desierto. Y en Deuteronomio 18, 15 y 16, ¿alguien más quiere leer? Muy bien, gloria a Dios. Entonces aquí nos agrega dos cosas. Mire, eso se lo pidió el pueblo de Israel a Moisés y se lo pidió al Señor en Horeb. Horeb es el monte Sinaí. Entonces nos ubica el lugar. ¿Dónde fue la asamblea? En Horeb, en el monte Sinaí. Entonces kahal se traduce al griego como eclesia o sinagoga. Y mire, alrededor del año 250 antes de Cristo, La Biblia se tradujo al griego. Y cuando se tradujo al griego fue traducida por unos rabinos. Y los rabinos pusieron la palabra, ahí dice, mire, eclesia, cuando se trataba de la palabra cajal, que quería decir la asamblea en el desierto del monte Sinaí, le pusieron la palabra eclesia. ¿Qué quiere decir? Traducido al español, iglesia. Vamos a seguir. Esa versión se llamó Septuaginta. Y ahora vamos a ver lo que se llaman preparativos para la fundación de la iglesia. En Éxodo, que en hebreo se llama Shemot, en el capítulo 19, me gustaría que alguien nos leyera los versículos del 1 al 8 y nos vamos a detener un poquito ahí. En Éxodo 19, del 1 al 8. Dos cosas necesitamos ver aquí muy claras. Uno, es una invitación de Dios a formar parte de la asamblea. ¿A quién? Al pueblo. Entonces yo le quiero decir que a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha hecho una invitación personal para formar parte del pueblo de Dios. Entonces, mire, ve a la persona que está junto, voltea a verla, a la que está junto a usted. Y dígale, Dios te ha invitado a formar parte de la iglesia de Dios, de estar en su asamblea. Entonces, mire, lo que le había dicho, una de las bendiciones maravillosas es recordar que Dios hizo un llamado personal. Usted va a recordar que en el Nuevo Testamento dice, nadie viene a mí si mi Padre... ¿No qué? No le llamare. Entonces quiero decir que por nombre propio Dios ha llamado a cada uno de los presentes y a cada una de las presentes para decirle, ven a los pies de mi Hijo Jesucristo. Entonces, la fiesta de Pentecostés, una de las primeras cosas que celebra es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno para formar parte de la asamblea, de la iglesia del Dios viviente. Yo le quiero pedir que se pare y felicite a la persona que tiene junto y dígale, gloria a Dios, que Dios te llamó para ser parte de la iglesia del Dios eterno. Dele un abrazo. Porque eso es exactamente lo primero que tenemos que ubicar. Que Dios nos llamó en forma personal para formar parte de su iglesia. Entonces ocurrió en Horeb, Sinaí, y esto sucedió en el tercer mes de la salida de Israel de Egipto. El versículo 10 dice, y el Señor ordenó que el pueblo se purificase con agua. Vaya al versículo 10 y léalo ahí, por favor, para que vea lo que dice. ¿Alguien va a leer? Estamos en Éxodo 19, versículo 10. Esa parte de lavar sus vestiduras empieza a simbolizar el bautismo. Es la simbología donde va a iniciar el bautismo. Entonces ordena prepararse para el tercer día. ¿Con qué propósito? Ver a Yahweh en el monte Sinaí. Y también ordena no subir al monte. ¿Me pasan la siguiente? Vamos a leer los versículos del 19, del capítulo 19, del 16 hasta el 20. Muy bien, gloria a Dios. Mire, dice, como un breve resumen, a los tres días hubo truenos y relámpagos, una espesa nube, sonido de bocina muy fuerte. Ese sonido de bocina es el sonido del shofar, que cada vez se fue haciendo más y más fuerte. Se estremeció el pueblo y Moisés sacó al pueblo del campamento al monte Sinaí y Dios habló. Y lo más maravilloso es que dio mandamientos, la Torah, que son instrucciones para la vida del ser humano. Bueno, son tres tipos de instrucciones, para que usted sepa qué tipo de relación debe tener con el Dios eterno, para que usted sepa qué tipo de relación debe tener con sus semejantes, con las demás personas, y para que sepa qué tipo de relación debe tener con su entorno, con la naturaleza, en el lugar donde vive. Entonces, las instrucciones de Dios son eso. Si le cambiamos el concepto de ley, ley es algo que impone, como algo obligatorio, que si no lo, no lo pone en práctica, lo aplasta encima. En realidad, la Torá de Dios son instrucciones para nuestra bendición, para que sepamos cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos entre nosotros y cómo relacionarnos con la naturaleza. Así es. Esa es la Torá de Dios. Entonces va cambiando un poquito la mentalidad. Muy bien, ¿me pasan la siguiente? Institución de la fiesta de Shavuot. En Levítico 23, del 15 hasta el 17:21 dice lo siguiente: Dios establece una fiesta especial. Entonces vamos a leer Levítico 23:15. Thank you. Y el 21, por favor. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, mire, vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que menciona ahí. Dice, Dios estableció una fiesta especial que le recordara a Israel la entrega de la Torah. Por cierto, le quiero decir algo. Mire, cuando le iba a entregar la ley de Dios, la Torah, hubo un sonido de bocina muy grande. Le voy a explicar por qué. ¿Usted ha visto en las películas que cuando va a entrar un rey se tocan trompetas? ¿Sí lo ha visto? Bueno, ¿qué era lo que venía aquí? La realidad es que la Torá escrita por el dedo de Dios era la palabra de Dios. Entonces, como algo que viene del rey, es entregado al pueblo, es un regalo de parte del Dios eterno para el pueblo. Entonces, lo que venía era la Torá escrita. ¿Sabe qué va a pasar cuando venga la Torá oral? Que es el Señor Jesucristo, la palabra del Dios viviente, que vuelva otra vez a la tierra, se va a volver a tocar el sonido de bocina. De la misma manera. Y por eso dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Se va a tocar la trompeta porque la palabra de Dios, la palabra viviente, va a regresar a la tierra. Entonces, Dios establece una fiesta especial que le recordara a Israel la entrega de la Torah. Shavuot es plural de Shavua, que quiere decir semana. ¿Cuántas semanas? La respuesta es 7 semanas. Contará 7 semanas más un día total, 50 días, eso quiere decir Pentecostés, contado desde la ofrenda de la gavilla de trigo mecida. Y como que eso no nos dice gran cosa, ¿sabe qué quiere decir la ofrenda de la gavilla de trigo mecida? Desde la fiesta de resurrección. Porque el Señor Jesucristo era la ofrenda de la gavilla de trigo mecida. Entonces ofrecerás el nuevo grano. Entonces, la iglesia representa el nuevo grano. La iglesia completa representa el nuevo grano. ¿Me pasan la siguiente? En Levítico 23, 17 dice ahí algo muy interesante que vale la pena mencionarlo nuevamente. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahvé. Entonces, mire, esto es muy interesante porque los 2 panes son con levadura. ¿Qué simboliza la levadura en la Escritura? Pecado. Muy bien. Y van a ser presentados 2 panes para ofrenda mecida con levadura para primicia. ¿Sabe qué simboliza? Personas. Uno va a ser por el pueblo de Israel y el otro por los gentiles. ¿Por qué con levadura? Porque son gente con pecado. A diferencia de los panes sin levadura que se presentaron en la fiesta de panes sin levadura, en la cual el Señor Jesucristo se lleva el pecado a la tumba. Entonces se presentan panes con levadura para primicias por Israel y por los gentiles. Y haréis una santa convocación, dice el versículo 21, y esa es la otra palabra en hebreo, una mikra kadosh, una convocación santa. La palabra kadosh es santo. Entonces, es una santa convocación, quiere decir una de las tres fiestas más importantes que la palabra de Dios conoce como fiestas de peregrinaje. Quiere decir, tres veces al año se presentaba el pueblo de Dios delante de Dios durante la fiesta de panes sin levadura, empezando en la Pascua, durante la fiesta de Pentecostés y durante la fiesta de los tabernáculos. Entonces, son las fiestas más importantes. De todas las siete fiestas, estas eran las más importantes. Muy bien, ¿me pasan la siguiente? La fecha. Israel salió el 14 de Aviv por la noche. Eso fue la fecha de la Pascua. El día 14 de Aviv sacrificarás un cordero, que era el que había que quitarle la sangre y ponerlo en el dintel de las puertas y en los postes. Muy bien. Esa noche faltaban 16 días para completar el mes. 30 días más del segundo mes es igual a 46 días. Y Dios ordena santificarse 2 días, igual a 48 días. Y un día después ocurrió la llegada de Adonai, eso quiere decir 49 días, exactamente 7 semanas. Que lo ubicaba todo en el tercer mes de la salida de Israel de Egipto. Así es que ahí viene la fecha de cuando se celebra. Es la única fiesta, la de Pentecostés, que no tiene una fecha exacta porque depende de cuándo cae la Pascua. Todo el mundo se quedó así. Mire, la fiesta más conocida en el mundo católico se llama Semana Santa. ¿Lo recuerda? La Semana Santa es el primer plenilunio de primavera. ¿Qué quiere decir? La primera luna llena de la primavera. Eso se parece con lo que dice Dios, porque Dios no dijo eso. Dios se basa en el calendario lunar, pero en la luna nueva, no en la luna llena. Entonces, las cosas que ha hecho la Iglesia Católica se parecen, pero no son como las dice Dios. Entonces, esto es importante entenderlo. Los 49, las 7 semanas tienen que ver cuando cae la Pascua, porque después de la Pascua viene panes sin levadura e inmediatamente después, a los 3 días, viene la ofrenda de la gavilla de trigo mecida, que es nuestra fiesta de resurrección, que es cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y a partir de ese momento se cuentan 7 semanas más un día, y son los 50 días de la fiesta de Pentecostés. Entonces, no tiene una fecha exacta. Todas las demás vienen referidas a su fecha. En esta hay una cuenta especial que tiene que hacerse a partir del día de la ofrenda mecida, y eso tiene que hacerse 3 días después de la Pascua. Entonces, Dios establece oficialmente, fíjese bien, la asamblea como pueblo de pacto. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha dispuesto que todos los pactos que Él le había dado primero a Adán, después le dio un pacto a Abraham, después hizo un pacto con Moisés. Y le quiero decir que todos esos pactos, no es que un pacto anulara al otro, sino que iba siendo mejorado. Cada vez que había un pacto, iba siendo mejorado. Entonces, todos los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel están establecidos para toda la iglesia, para toda la gente de Dios. Por eso nosotros podemos decir, así como Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan, usted también le puede decir, Padre, yo sé que tú bendecirás a los que me bendigan, porque yo soy parte del pueblo de pacto. ¿Lo está viendo? porque usted y yo formamos parte del pueblo del pacto. Vamos a seguir. El propósito de Dios. En Jeremías 2, del 2 al 4, y esta sí es una cita muy importante que quisiera que la leyeran detenidamente, porque aquí habla algo extraordinario. Jeremías 2, del 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Muy bien, entonces mire, ahí viene una palabra muy importante, amor de tu desposorio. Se aplica principalmente a la mujer tomada por esposa. Amor de tu desposorio identifica a Israel como la novia o como la esposa desposada para su marido. ¿Y quién es el marido de la iglesia? ¿Quién es el marido del pueblo de Israel? El Mesías. Entonces, ya desde ahí, Dios está preparando a la iglesia, a la asamblea, cajal, eclesia, para ser parte de su unión con el Mesías. Está destinada la iglesia a ser la esposa del Mesías. Entonces, ¿me pasan la siguiente? Las bodas hebreas se celebran de una manera especial. Primero, se hace un kedushim, separación o santificación. Se da en dos eventos distintos, en tiempos distintos. El primer evento es el desposorio, que es el compromiso. Y el segundo evento se llama nisuim, matrimonio o fiesta de bodas. ¿Me pasan la siguiente? Kiddushim. Selecciona el padre del novio a la novia para su hijo. Eso fue lo que hizo Dios. Seleccionó al pueblo de Israel como novia para su hijo. Si la oferta del padre es aceptada por la novia o por el padre de la novia, se confirmaba el kedushim con la entrega de una ketubá, que es un contrato matrimonial. El precio que el novio tiene que pagar por la ketubá, por el contrato matrimonial, es costoso. ¿Sabe cuál es el precio que tuvo que pagar Jesús? Su vida, su sangre. Ese era el precio que tuvo que pagar, su vida, su sangre. La ketubá es entregada a la novia, ¿para qué cosa? Para protección. ¿Qué dice la Escritura para nosotros? Dice que el Espíritu Santo nos selló con un sello del Espíritu, que es las arras de la para la protección adquirida. Bueno, le quiero decir, eso lo dice en Efesios capítulo 2, y vamos a ir ahí a Efesios, por favor, porque esto necesitamos saberlo. Levante la mano las mujeres casadas que recibieron arras. ¿Se acuerda qué son las arras? No se acuerda, pero le quiero decir, esto es importante para que lo ubique. Las arras son unas moneditas que le da el esposo cuando se casa y tiene una simbología, quiere decir, es el cuidado que el esposo va a tener de que en su hogar no falte provisión económica. ¿Ahora sí lo recuerdan? Muy bien, el Espíritu Santo son las arras que Dios nos da como iglesia para que tengamos entendido claro que Dios no va a permitir que nos falte ninguna cosa. ¿Ya estamos en Efesios 2? Si no mal recuerdo, es versículo 13 y 14. ¿Alguien quiere leerlo? Perdóneme, es Efesios 1, versículo 13 y 14.
También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Entonces el Espíritu Santo nos fue dado como arras, para que entendamos que no nos va a faltar nada, que Dios va a ver nuestra provisión. Y me quiero detener aquí un momentito, porque yo escuché a tres varones, siervos de Dios, aquí hablando de lo que hoy están haciendo ante la circunstancia que se está viviendo en esta nación, ante las leyes que pueden ser consideradas normales, otros pueden considerar una ley inicua. Eso no importa. Importa que si usted es un hijo o una hija de Dios, el Dios eterno le dice aquí que le dio el Espíritu Santo como arras para su cuidado, su protección, de que no le falte nada. Y le quiero decir algo. Mientras yo oraba para hacer esta ministración, le quiero decir que en algún momento tuve en mi corazón algo de lo que pasó con el profeta Jonás. El Señor le dijo, ve a Nínive, y él dijo, no voy. Y se embarcó para otra parte. Esto quiere decir que a veces los creyentes no tenemos conciencia de que hemos sido comprados. Dígale a la persona que tiene junto, fuiste comprada. Dios pagó por ti. Entonces no te perteneces a ti mismo, le perteneces al Dios eterno. Y si Él dice que vas a Nínive, te vas a Nínive. Y si Él dice que te vas de aquí a California, te vas a California. Y si te envía de regreso a otro lugar, que puede ser tu tierra natal, necesitas ir si dependes del Dios Altísimo. Porque ahí te va a bendecir y ahí te va a prosperar. Porque si no, no confías en que tu ser fue comprado por el Dios eterno y que tu vida y tu cuerpo le pertenecen. Y así lo dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces ya vimos el proceso, vamos a seguir. La siguiente. Compra de la Ketubá. ¿Cómo compraba el novio la Ketubá? Adquiría la que tú vas pagando un alto costo. Así pues, en Sinaí hubo una kidushim, una separación de los novios. Después viene la erusim, el desposorio, y finalmente la fiesta de bodas. Esa nosotros la conocemos, y está en la escritura, como bodas del Cordero. Y entonces ya podemos ir entendiendo qué era lo que Dios tenía en mente: que la iglesia se casara con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Mientras están en Erusim, están comprometidos, pero no viven juntos. Ahí le faltó la palabra no, no viven juntos. Desde el Kidushim, una violación al pacto se llama adulterio. Y desde Sinaí, Israel fue separado para ser la novia del Mesías. Pasan la siguiente. ¿Cuál fue la ketubá o contrato matrimonial? La respuesta es la Torá, la palabra de Dios. La novia traicionó ese contrato. Las palabras de la Torá debían escribirse en un corazón de cada miembro de la asamblea. Sin embargo, fue roto porque estaba escrito en un corazón de piedra que no le permitía recibir la Torá y además la rechazaba. Así lo dice el libro de Zacarías. Y así lo entendemos. ¿Me pasan la siguiente? Dos opciones. Buscar otra esposa para su hijo. Vea. Dios dijo, bueno, voy a buscar otra esposa. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a desechar este pueblo y de ti voy a levantar otro pueblo. O renovar el contrato. El Señor pensó en hacerlo primero, pero debido a la intercesión de Moisés, hizo lo segundo. Y me voy a detener medio minuto aquí. Ahí está viendo que la intercesión tiene una respuesta. La intercesión de la gente de Dios, de la gente comprometida con el Dios eterno, de los hijos de Dios, tiene un resultado. Tan importante que Dios se detuvo de eliminar al pueblo de Israel y siguió adelante con el plan inicial. Ahí está. Entonces, lo que estos varones, y quiero decirles que no me lo dijeron a mí, yo apenas lo oí aquí de los tres que estuvieron aquí y que invitaron a todo el mundo a venir a orar, a venir a interceder, a venir a ponerse en la brecha. Porque dice, busqué quien hiciera vallado, no lo encontré, dice Dios. Entonces, cuando Dios lo encuentra, a esa gente le va a revelar, le va a dar, no se imagina todo lo que va a hacer. Ahí está la respuesta. El Señor pensó en hacerlo primero, pero debido a la intercesión de Moisés, hizo lo segundo. Hizo una renovación del contrato, del pacto. ¿Me pasan la siguiente? Entonces, la renovación del contrato o pacto, ¿en qué sentido sería renovado? ¿Cómo sería la renovación de este contrato? ¿Serían quitados los términos del contrato? Este contrato sería la misma Torah, es la misma palabra de Dios. ¿Sería un contrato con un pueblo distinto? No, es un contrato renovado con el mismo Israel. ¿Y cuál es la diferencia entre el primero y el segundo pacto? Bueno, pues no serían los términos del contrato ni los destinatarios, sino la manera como se aplicaría este contrato. Ahora lo va a ver. Porque si no, no nos queda claro. Siempre oímos hablar del nuevo pacto, pero no nos queda claro tan exactamente cómo es. Vamos a seguir. Entonces, los destinatarios son la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a ir a Jeremías 31, del 31 al 34, porque ahí dice cuál es el nuevo pacto. Y si usted lo quiere ver en el Nuevo Testamento, lo va a ver en el libro de Hebreos, capítulo 8. Pero es exactamente lo mismo. Los destinatarios, la casa de Israel y la casa de Judá. Número 2, en la misma que tú vas, daré mi Torah. Daré la Torah en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Ya no iban a ser escritas en tablas de piedra, sino iban a ser escritas en el corazón. Y desde el día de Pentecostés, Dios escribió la ley de Dios en el corazón de cada uno. Entonces, si usted y yo me decimos, ¿qué es lo que celebramos el día de Pentecostés? Que Dios me llamó, número uno. Que me llamó como parte de la asamblea, que me injertó en un pueblo que es Israel y yo formo parte del pueblo del pacto, así es que son tres cosas, y esto que Dios puso a través de su Santo Espíritu, su ley escrita en mi corazón, para que usted y yo la podamos vivir. ¿Quieren leer Jeremías 31, del 31 al 34? Porque esto es muy importante entenderlo. Se ha extendido un poquito, lo entiendo, pero es importante entender estos términos.
De que yo era su dueño, yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. ya no será necesario que unos a otros amigos y parientes tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré. Yo no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo.
Muy bien, gloria a Dios. Quiero decirle que esta palabra conocer en la palabra de Dios es una palabra muy especial. Conocerse no es decirle, hola, Señor Jesús, mucho gusto. Porque en nuestro mundo así se usa. Señor Enriqueta, mucho gusto. No. En la palabra de Dios, conocerse significa una relación íntima que produce vida. El primer uso en la palabra de Dios, que es conocerse, es conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces, en la palabra de Dios, conocerse significa tener una relación íntima que produce vida. Cuando usted tiene una relación íntima con el Dios eterno, produce la vida de Cristo en usted. Si no tiene una relación íntima con Él, no hay nada. Por eso dice aquí, me conocerán desde el más chico hasta el más grande. Quiere decir, tendrán una relación íntima conmigo que ha producido la vida de Cristo en nosotros. Desde los chiquitos hasta los grandes. Entonces, ese es el cambio, ese es el nuevo pacto. Que la ley de Dios esté escrita en nuestro corazón, que la podemos vivir, que la podemos poner en práctica por el poder del Espíritu Santo. ¿Me pasan la siguiente? La esencia del nuevo pacto se aplica dentro de los hijos de Israel. Todos podrán tener una relación íntima y permanente con el Señor y un conocimiento íntimo de la Torah. Los resultados de lo anterior traería una libertad permanente y total del pecado. Entonces, con esta diapositiva terminamos. Pero le quiero decir algo. ¿Qué celebramos en Pentecostés? La fundación de la iglesia, el llamado que Dios nos hizo a formar parte de ella, porque dijo, yo quiero una generación de gente santa y de sacerdotes. Usted ha sido llamado por el Dios eterno para ser un sacerdote. Y en el Nuevo Testamento le agrega otra cosa más. No solo es generación santa y de sacerdotes, sino de los que anuncian las virtudes del Señor Jesucristo, que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Eso quiere decir profeta del Dios Altísimo. Entonces, es una bendición. Eso celebramos. Eso es Pentecostés para nosotros. No solo es una fiesta que, pues, ¿qué vamos a hacer en Pentecostés? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y vamos a tener una alabanza preciosa. ¡Y qué bien! ¡Gloria a Dios! Dios mora en la alabanza de su pueblo. Pero si entendemos bien que vamos a celebrar que Dios me llamó, que me hizo formar parte de su iglesia, de la congregación llamada para recibir el pacto del Dios eterno, para ser a semejanza de su Hijo, para que yo crezca a semejanza de su Hijo, que Él quiere que yo sea su familia. Eso es la esencia de la fiesta de Pentecostés. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre eterno, te damos gracias. En el nombre poderoso de Yeshua, tu Hijo amado, te damos gracias por el entendimiento que tu Espíritu Santo nos da acerca de la fiesta de Pentecostés, que nació en tu corazón, Señor, hacer una fiesta para que el pueblo de Israel recordara cuando tú le entregaste tu santa palabra, que son instrucciones para nuestro bien, para tener una relación íntima contigo, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Y nos hiciste partícipe de los pactos de la promesa que habías hecho, no solo con Adán, con Abraham, con Moisés y todos los demás pactos que hiciste posteriormente, de los cuales nos has hecho partícipes. Y hoy disfrutamos de un nuevo pacto, a través del cual tu Santo Espíritu ha grabado en nuestro corazón tu santa palabra, para que tengamos el poder que viene de ti para vivirla, porque tú quieres hijos amados a la manera de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te ruego que a cada uno de tus hijos que están en este lugar, tú los puedas ver como a tu Hijo Jesucristo, que dijiste de Él, este es mi Hijo amado, o esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Dios, complácete en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí. Hombres y mujeres con convicción, con entrega, con una búsqueda de ti cada día, eterno Dios. Con un servicio que tú te agrades de él y que tu palabra diga, mis dichos, mi meditación y mis acciones son gratas delante del Dios eterno. Como dice tu santa palabra en el Salmo. Gracias, porque esa es la clase de relación que queremos tener contigo. De hijos amados a la manera de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Y en ese nombre te damos las gracias. Amén.
Gloria al Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra y esa enseñanza? No hay nada cuando nosotros sabemos el propósito y nuestro destino, ¿verdad? Yo quiero hablar a tu corazón en este momento, no a tus emociones, no a tu alma, pero a tu corazón y a tu espíritu. Y yo quiero invitarte a que nosotros participemos. Voy a pedir si me pueden traer un recipiente. Yo quiero que nosotros en fe podamos sembrar a este siervo de Dios, que Dios, miren, el Señor le está abriendo puertas a mi suegro ahí en México. Él está ahorita, no sé si es una vez al mes con los pastores, es una vez a la semana, se está reuniendo con los pastores de ahí de Cuernavaca para darles esto. Y el hecho de que ellos están abriendo sus corazones a recibir esto, nos está mostrando de lo que el Espíritu Santo está despertando en su iglesia. Y yo quiero que nosotros nos unamos a mostrar que nosotros estamos con él y con ellos, la iglesia Shekinah. Yo estoy agradecido con la iglesia, la congregación ahí, que permitieron que ellos pudieran venir a estar con nosotros y que ya vieron la bendición. Entonces, te voy a invitar a que tú puedas preparar a dar a algo, lo que el Señor te ponga en tu corazón, como una ofrenda al Señor, como una ofrenda de aras también, usando ese principio de lo que Dios pagó, con lo que Cristo pagó para nosotros, su iglesia. Amén. Y mientras se preparan, quiero recordarles que nosotros nos vamos a reunir el martes 30 de mayo. De este martes en 8 nos vamos a reunir a celebrar Shavuot. Cumplimos 50 días de la celebración de la Pascua, del Pesaj que tuvimos aquí, y lo vamos a celebrar en la cafetería este martes a las 7 de la noche. ¿A qué horas? 7. Démosle honra al Dios y vamos a llegar a tiempo aquí. Entonces ya necesitábamos el número, ¿verdad? Hoy, ¿verdad, Claudia? Si tú ya sabes cuántas personas tú vas a traer, son $5 por persona para y tú vas a traer tu lasaña. Si necesitas más información, acércate a mi hermana Claudia, si te puedes parar de pie para que te miren, te vean. A nuestra hermana Claudia, dile a mi hermana lo que el número de personas que tú vas a traer. Tenemos un cupo limitado en la cafetería y queremos estar seguros que todos van a tener. Entonces los $5 cubren tu refrigerio y el postre y las otras cosas que vamos a compartir. Y vamos a tener un tiempo tremendo adorando al Señor un tiempo tremendo juntos como congregación. Entonces el martes 30 de mayo nos vamos a reunir en la cafetería como iglesia. Amén. Ponte de pie, los voy a bendecir y vamos a quedar despedidos. Padre, yo te doy gracias una vez más por tu palabra. Y te doy gracias por lo que nos has hablado en esta mañana. Yo pido que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y de que yo dé fruto, Señor, 30, 60 y 100 veces de lo que ha sido depositado en mí hoy. Yo declaro que yo voy a dar fruto que permanece, y yo reprendo al diablo que quiera venir a robar esta verdad de mi corazón. En el poderoso nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Puedes pasar a dar tu ofrenda y quedes despedido en el amor de Cristo. Dios los bendiga.